Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la una del mediodía, ya estás en Costa Viva. Desde ahora y hasta las 2 te contamos las noticias de la Mariña y del occidente asturiano en una jornada con cielos despejados y fresquito, bastante, 13 grados y medio en estos momentos en Ribadeo. En un rato vemos qué nos depara el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Recibe un saludo de Juana Carrera. Vamos dando cuenta de las noticias que marcan el día, primero en titulares y luego las desarrollamos poco a poco a lo largo de la próxima hora de información que tenemos. Recuerda que después de la una y después del alto para el boletín informativo seguiremos, pero por el 88.8 de la FM, en el que, si quieres toda la información local más amplia, estaría bien que estuvieras. Todo ochos, 88.8. En la zona de Viveiro se nos escucha un poquito mejor en el 99.7. Nos despertamos, bueno, ya en la tarde de ayer nos acostamos con una noticia luctuosa, el fallecimiento de Ramón Marful, el párroco de Burela, a los 80 años de edad. Ya se había retirado a la residencia de sacerdotes mayores de Mondoñedo, en el seminario de Mondoñedo, y bueno, pues lamentablemente fallecía en la jornada de ayer. La capilla ardiente está instalada en el tanatorio Rodríguez Dorado de Foz. El miércoles a las 12 del mediodía será el entierro, tras el funeral de cuerpo presente en la iglesia de Santiago, y el viernes a las 7 se le celebrará un funeral en Burela, en la iglesia parroquial. También destacar que este martes en la parroquial de Burela a las 9, es decir, hoy a las 9 de la noche habrá un rosario, se rezará el rosario en memoria de don Ramón, un párroco muy querido por los bureleses y también por los vecinos de toda la comarca. Ramón Marful, que fallecía ayer a los 80 años de edad. Y por otra parte, en Vegadeo, la Guardia Civil investiga la muerte de un hombre. Su cuerpo sin vida era localizado ayer en el hostal en el que pernoctaba. Después de no dar señal de movimiento, pues el personal del hostal entró en la habitación que estaba siendo usada por él y lo encontraron lamentablemente muerto en la cama. El cuerpo presentaba una herida de arma blanca, por lo que se investiga si se trataba de un suicidio, de un homicidio. Se trata de un vecino de Oviedo que estuvo trabajando recientemente en la zona del occidente asturiano. El concejal del Partido Popular de Ribadeo, Chema Suárez, denuncia el lamentable estado en que se encuentra el mirador que hay para la ría de Ribadeo, que está junto a la carretera nacional 642 o el ascensor panorámico del paseo marítimo. En ambos casos están llenos de residuos de todo tipo. Considera el concejal Chema Suárez que más bien parecen un servicio, un váter, que un mirador o un ascensor panorámico. Hablaremos del Camino de Santiago y de la Feria Fairway que se está celebrando en Santiago de Compostela en estos días. Hoy es la última jornada y hasta allí se han ido un par de regidoras de la Mariña Lucense para promocionar sus localidades. La alcaldesa de Trabada y la alcaldesa de Mondoñedo quieren conformar sus respectivos ayuntamientos como final de etapa o como puerta de entrada. Como puerta de entrada del Camino de Santiago por el Camino Norte, Trabada, y como final de etapa, Mondoñedo. Escucharemos la valoración que hace la alcaldesa de Trabada de esta estancia en la Feria Fairway. Señala que están haciendo contactos y que hay mucho interés, que lo primero que están haciendo es situar a Trabada en el mapa y precisamente pues que tiene muchas posibilidades, entre otros asuntos porque los caminos de Trabada todavía son de tierra, son agradables para pasear y el entorno y el paisaje magnífico. Por cierto, de Trabada hablaremos de la convocatoria a los ganaderos del ayuntamiento para explicarles cómo tienen que solicitar la bonificación del IBI de los inmuebles en los que desarrollan su actividad y la documentación que tienen que presentar. Desde el ayuntamiento se les convocó una charla informativa para explicarles todo esto el jueves 16 de noviembre a las 12 del mediodía en el Salón de Actos de la Casa de Cultura. En Mondoñedo, el Partido Socialista denuncia que los presupuestos del ayuntamiento se han aprobado sin respetar la normativa legal. La concejal socialista Esperanza González advierte que, tal como consta en el informe que realiza la secretaria, no fue convocada la Comisión de Cuentas para su debate, una comisión que es preceptiva para aprobarlos. Por su parte, desde el equipo de gobierno no entienden ese constante ataque a los funcionarios del ayuntamiento por parte de la oposición del Partido Socialista. Consideran que hacer oposición es otra cosa. En materia sanitaria, los profesionales sanitarios de la provincia de Lugo van a contar con dos interlocutores policiales en caso de agresiones. El delegado territorial ha presentado hoy, junto al subdelegado de gobierno, el nuevo protocolo de actuación. Es una nueva figura que tiene por objeto reducir este tipo de sucesos en el entorno médico y ofrecer mayor protección, asesoramiento o medidas de prevención para el personal de los centros sanitarios de la provincia. Ramón Carballo, el subdelegado de gobierno, ha señalado que últimamente se ha producido un repunte de agresiones a los sanitarios. En materia provincial también, el gobierno de la Diputación pone en marcha el cuarto concurso de fotografía de las reservas de la biosfera. Está dotado con 1.600 euros. Los interesados en participar tienen que presentar sus trabajos en el registro provincial del Pazo de San Marcos hasta el próximo 30 de noviembre. Las tres mejores fotografías van a recibir premios en metálico de 800, 500 y 300 euros respectivamente. Los ayuntamientos de la Mariña Lucense se reunían en Viveiro ya en la jornada de ayer en la última prueba piloto de Galicia Norte. Representantes de la mayoría de los municipios de la costa lucense y varias de Galicia Ártabra participaron durante estas últimas semanas en la simulación de unas 10 rutas con las que va a contar el proyecto. Viveiro fue el lugar escogido para realizar la última prueba piloto de estas rutas turísticas que integran el proyecto llamado Galicia Norte Mares de Experiencias. Próximamente lo van a presentar ya de forma oficial después de una experiencia piloto que calificado como positiva. Y del 15 de noviembre al 15 de diciembre se pueden degustar los menús artesans en 9 restaurantes de la zona de la Mariña Lucense. Es una iniciativa de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña para promocionar la gastronomía y al mismo tiempo la artesanía. Ya se ha llevado a cabo en otras ediciones y siempre con éxito. Hablaremos también de otros asuntos. Por ejemplo, en el municipio de Foz se ha celebrado una jornada sobre networking de innovación, renovación y consolidación comercial, organizada por la Federación de Comercio en colaboración con el Centro Comercial. Una cita en la que contaron con la participación de una CEO de una startup, Órdenes Cambio. Ella, Yolanda Vázquez, hablaba de la importancia del orden para poder gestionar un negocio y resaltaba, por ejemplo, la colocación de los almacenes, la organización interior de los locales o de los escaparates. Todo es importante. Además de esto, vamos a hablar de otros asuntos en esta jornada de hoy. Hablaremos de esas actividades que se han desarrollado desde ACISA, la Asociación de Comerciantes de Ribadeo, en este año que ya casi toca su fin. Están preparando la campaña de Navidad y ya están pensando en las siguientes. Bueno, y en el Black Friday, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y además se tiene que renovar la junta directiva de ACISA. Ya toca nuevamente la renovación. Esperan que haya gente que recoja el testigo. Y además de esto, hablaremos en materia sanitaria de un asunto muy importante, sobre todo para el varón. Hablaremos de la próstata, de los métodos de, por una parte, diagnosis, luego tratamiento de la próstata y de un método muy novedoso que es el láser verde, menos invasivo, con muchas menos problemas, menos molestias para el paciente. Luego, dentro de un ratito, hablamos con el urólogo de la clínica Virse da Mariña de Burela, que nos va a explicar todo lo que desconocemos sobre la próstata. Y ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Noviembre, mes del ibérico en Restaurante El Álamo. Jamón ibérico recebo, croquetas de jamón ibérico, paleta, presa, secreto, cachopo de solomillo, carrilleras de cerdo ibérico, a un precio único de 7 euros. Además te sugerimos nuestras croquetas o los callos los domingos a la hora del vermut. Disponemos de gran variedad de platos para llevar, arroces, fabada, pescados, callos y carnes. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
En estos momentos tenemos los cielos despejados, completamente despejados y luce el sol. Se espera que la tarde siga así y con viento moderado del nordeste por la tarde. Mañana miércoles lo mismo, cielos despejados todo el día pero con viento en calma casi todo el día. Las temperaturas mañana estarán entre los 9 y los 18 grados según Meteo Galicia. Acuérdate de la llave de oro. ¿Estás seguro de verdad o estás segura de verdad de que vas a utilizar esa cubertería de plata que has heredado en estas fechas navideñas, que la vas a sacar, la vas a poner, luego la vas a limpiar y luego la vas a lucir, frotar para que brille y la vas a volver a guardar otra vez? Pues puede que al final te dé pereza y no lo hagas, pero puedes sacarle un dinero. Vete a la llave de oro, a Ribadeo o a Viveiro, te la llevas, te llevas alguna pieza, como ejemplo. Ellos te la tasan, te dicen cuánto vale y a lo mejor te llevas un dinerito con el que no contabas para organizar una buena fiesta hasta Navidad. La llave de oro, ya sabes, son profesionales y además discretos. En Ribadeo o en Viveiro.
En Atapería, en Ribadeo, primeras jornadas de caza. Hasta fin de año te ofrecemos jabalí, corzo, faisán, perdiz, No te puedes perder estas fabulosas jornadas de caza. Ven a disfrutarlas con nosotros. Llama al 982-131-741. 982-131-741. Haz ya tu reserva. Y si no te apetece cocinar, en Bar Atapería preparamos comida para llevar. Atapería, estamos en calle San Francisco 16 Bajo, en Ribadeo.
Vamos a hablar también de empresa o de muchas empresas, las que están aglutinadas dentro de lo que es ACISA, la Asociación de Comerciantes de Ribadeo. Bueno, comerciantes, industriales, autónomos, son muchas las empresas, las personas que forman parte de esta agrupación y muchísima la actividad que tienen. El otro día hacían balance, vamos a hacer un repasito de él, de la mano del gerente de la asociación, él es Jesús Pérez. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme hoy.
Vamos a hacer un poquito de balance de lo que lleváis en el año. La verdad es que yo creo que está claro que ACISA es muy activa y debe de ser de las asociaciones de comercio de la Mariña más activas. Pero vamos a hacer un repasito. ¿Qué es lo que hemos hecho?
Pues mira, en este último año, digamos, en lo que casi va a acabar este año, hemos hecho más de 25 actividades. Desde actividades que son tradicionales, ya que son propias nuestras de toda la vida, como la fiesta del comercio que empieza en enero, que se celebra en enero, actividades, propias, digamos, de todas las asociaciones, podríamos decirlo, de las fechas señaladas, como son San Valentín, el Día de la Madre, el Día del Padre, que son pues para fomentar el comercio en días especiales a través de sorteos o de diversas actividades, y nuevas actividades, las que estamos además bastante orgullosos, como fueron este año ACISA Premia a tu Fidelidad, que fue una campaña que duró 2 meses, se produjeron más de, creo recordar, 20.000 papeletas, 20.000 tarjetitas, donde el cliente solo tenía que rellenar sus datos y optaba un premio de 1.000 euros. Otra campaña que fue la de comercio local, la de consumo local, que es un taller de para concienciar a los niños, a los más pequeños, de la importancia que tiene el comercio. Y después otras actividades como las Noites Cálidas, este año que le dimos una vuelta y creemos, desde luego el balance que hacemos es muy positivo. Habitualmente lo que hacíamos era una noche flúor nada más, este año fueron 3 noches cálidas donde hubo actuaciones, hubo descuentos, además de tener y conservar la tradicional noche flúor. Y por lo demás, pues bueno, ya te digo, son campañas genéricas a veces, pero que desde ACISA le queremos dar la personalidad que tienen, digamos, para Ribadeo. Otras como la que va a ser ahora dentro de poco el Black Friday, una Navidad este año un poco diferente, una charla, por ejemplo, de la que yo personalmente estoy muy orgulloso, que es una conferencia nutricional, que fue extremadamente exitosa porque trajimos a un médico muy prestigioso y la verdad es que nos sorprendió la acogida que tuvo. Y después las que hacemos en colaboración con el concello, como pueden ser Indianos, la pista de hielo y demás. Otra campaña también muy significante fue la potenciación de los domingos, el domingueo en Ribadeo, que este año fue la primera vez que lo hicimos y los socios por lo menos nos dicen que notaron esa influencia.
Supongo que las campañas ayudan a movilizar un poquito la economía, pero ¿cuál es la que, bueno, esto ya es ponerle nombrete, pero cuál cree, a su juicio, que es la que mejor funciona, de todas las que hacen en el año?
La que mejor funciona en todo el año, si me lo pones muy difícil, la
ya
verdad.
Ya, me imagino.
Evidentemente, Indianos como evento es un evento que marca la diferencia durante todo el año. En verano, digamos, de las propias que celebra ACISA, las Noches Cálidas es un evento también que funciona muy bien, y como campaña comercial, probablemente las de Navidades, y ya te digo, este año la de ACISA Premia tu Fidelidad, que fue completamente novedosa, es la primera vez que se hizo, obtuvimos un resultado tremendamente sorprendente y quizás yo personalmente como gerente es de la que más orgulloso estoy.
A los clientes esos detallitos les gustan o nos gustan a todos, la verdad, que siempre haya un sorteo, un detalle, algún precio especial como lo del Black Friday que está a la vuelta de la esquina. ¿Pero qué os dicen vuestros socios de estas campañas?
Bueno, en la asociación, como en todos lados, hay un poco de todo, porque bueno, nosotros la complejidad que tiene esta asociación es que aglutinamos, lo que tú decías, a muchos sectores, y dentro de los diferentes sectores, pues a empresas que realizan pues una actividad más determinada o que comercializan un producto u otro, un servicio u otro. En principio, a ver, la gran parte de los socios están contentos, evidentemente, porque si no, no serían miembros de la asociación. Pero bueno, siempre, y de hecho lo agradecemos, siempre hay alguna crítica constructiva para intentar mejorar. Es decir, bueno, pues hay comercios que empresas que no son comercios, que las campañas pues de rifas les vienen un poco peor porque digamos que no tienen el cliente directo al que darle, porque son empresas que dan servicios a otras empresas. Hay empresas pues que los eventos tampoco los ven, digamos, los eventos musicales, por ejemplo, no los ven como un potencial, aunque después cuando razonas con ellos un poco y les explicas la campaña, el por qué lo hacemos, realmente todo el mundo lo entiende. No recibimos demasiadas quejas, evidentemente las hay, no te lo voy a negar, pero siempre son de forma constructiva y de todo se aprende. Es decir, nosotros vamos apuntando siempre todas las opiniones de nuestros socios para al mes siguiente, al año siguiente, corregir esos errores que siempre se tienen o esos defectos y seguir poder progresar y hacer mejores campañas.
Aún así, de todos modos, lo que está claro es que la unión hace la fuerza, ¿no?
Por supuesto, eso es algo, por lo menos yo, como gerente también de la asociación, ya digo, hablo en nombre de la asociación ahora como porque el presidente no está, pero en principio, o sea, la idea es que la unión hace la fuerza siempre. Nosotros siempre digo que hay, últimamente se nota una especie de crisis de asociacionismo, que la gente no ve ese espíritu de asociacionismo como algo necesario. Y nosotros desde AFISA, cuando hacemos una visita para captar socios o cuando viene alguna empresa nueva a darse de alta, le decimos que, mira, al margen de todo lo que nosotros podamos hacer, la idea principal es esa, que desde una asociación podemos trabajar mejor, se pueden conseguir más cosas para los comercios, para la hostelería y para Ribadeo en general. Y eso es algo con lo que se deberían de quedar todos.
La iniciativa empresarial en Ribadeo es fuerte, su comercio, su hostelería es fuerte y formar parte de AFISA pues también es conveniente. Y luego también tenéis convenios beneficiosos para los socios, que será una llamadita interesante para ellos.
Exactamente, sí, por supuesto. Nosotros, a ver, aparte de la unión hace la fuerza, que es evidente, nosotros como asociación beneficiamos a nuestros asociados de múltiples formas. Mira, como un ejemplo, por poner uno simple, nosotros tenemos un convenio de transportes con una empresa que a los socios les beneficia, de forma que si tienen que hacer cualquier envío de mercancía a clientes o cualquier tipo de envío, tiene tarifas mucho más reducidas que si los hace, por poner un ejemplo, por correos o con cualquier otra empresa a nivel normal y si está fuera de AFISA. Nosotros, a través de AFISA, por ejemplo, nosotros hemos puesto 9.000 euros en vales de compra en circulación, digamos. Es decir, son 9.000 euros que solo los socios de AFISA pueden poder cobrar en algún momento, pueden aspirar a cobrarlos y a beneficiarse de ellos. Hemos puesto 10.000 callejeros a disposición de los turistas durante todo el año. Eso es que 10.000 personas pueden situar los establecimientos asociados, a qué se dedican, en dónde están, qué horario tienen y demás. La renovación de las marquesinas también. Durante todo el año hemos generado más de 500 noticias en la prensa de diferentes tipos, en la que los socios son los principales protagonistas. Y en definitiva, lo que nosotros es trabajamos para los socios, no trabajamos para nosotros como asociación, porque al fin y al cabo nosotros como asociación no seríamos nadie sin los socios.
Está claro que algo se mueve en Ribadeo y se mueve en AFISA. Ya están preparando las campañas también para el próximo año. ¿Y qué toca? ¿Renovación de la Junta Directiva ya?
Sí, para el año que viene, en el primer trimestre del año, tocará renovar Junta Directiva. Y bueno, estamos a la espera. Nosotros ya estamos desde la oficina, desde la gerencia, ya estamos organizándolo todo. Ya tenemos cerrado este año prácticamente las actividades que va a haber. Tenemos ya previstas las actividades del primer trimestre y esperamos que la nueva junta directiva que venga pues se sienta cómoda, se sienta a gusto y tanto la junta directiva saliente como la gerencia pues estamos a disposición de la nueva junta y se lo vamos a dejar lo más fácil posible, por supuesto.
Hay interés o no, hay movimiento, porque hay veces que la gente no quiere tomar el cargo porque supone trabajo. ¿Cómo está el tema? ¿Hay algún candidato por ahí?
Bueno, yo oficialmente no te puedo decir nada porque oficialmente no sé nada. se comentan nombres, se dicen, parece que hay movimiento, ciertamente parece que hay movimiento, pero esto no se sabe nunca hasta el último momento. Entonces yo ahí no me debo pronunciar y el tiempo nos dirá pues si tenemos un candidato en cuanto convoquemos las elecciones o tenemos que esperar un poco, pero yo creo que sí, que este año será rápido.
Bueno, pues que lo haya, que es importante que alguien recoja el testigo. Jesús Pérez, el gerente de ACISA, gracias por estar con nosotros haciendo este recorrido del año. Mucha suerte para el venidero.
Muchísimas gracias y suerte también a vosotros en el año que os toca.
Dieciséis minutos pasan de la una y también tenemos otras noticias relacionadas con el comercio, porque desde el gobierno de la Diputación contribuyen con 25.000 euros al impulso de más de 5.500 comercios de la provincia. El presidente de la Diputación, Darío Campos, y el presidente de la Federación Gallega de Comercio, José María Seijas, han firmado hoy un convenio de colaboración mediante el cual el gobierno provincial aporta 25.000 euros a esta entidad para reforzar las actuaciones en impulso de los más de 5.500 comercios que hay en la provincia de Lugo. Vamos a escuchar al presidente de la Diputación.
Pues hoy asignamos eso, un convenio con la Federación de Comercio por un valor de 25.000 euros para promocionar e impulsar o comercio na nosa provincia, ¿no? Con este investimento organizaránse distintas actividades ao longo do ano. O comercio de Lugo representa un 16% do PIB da provincia, no que se ven afectados 5.500 establecimentos, en los que hay pues 12.500 trabajadores implicados. Con este convenio pues intentamos potenciar este comercio de proximidad, un comercio de calidad y un comercio, creo que, amable, ¿no?
También vamos a escuchar las palabras de Seijas López sobre este convenio, que es beneficioso para los comercios de toda la provincia.
É unha satisfacción firmar este convenio que a Diputación Provincial de Lugo va dirigido ao proxecto denominado Oficina Técnica de Información e Asesoramento ao Comercio de Lugo. Este acordo vai a dar soporte, a máis cobertura, a estrutura que é a Federación Galega de Comercio, reforzando así as súas actuacións a non só o Lugo Capital, sino en toda a provincia de Lugo.
Pues reforzando las actuaciones en toda la provincia y con esos fondos, también la labor de la Oficina Técnica de Asesoramiento está a ofrecer información o formación a los profesionales. Se realizan campañas de sensibilización y visibilización del comercio local, amable y de calidad. Y no va a ser el único. Adelanta también Darío Campos que habrá nuevas líneas de colaboración. Hacemos un alto en el camino y seguimos. Lo parece, pero no lo es. Conjunto de descanso de 1,35. Canapé de madera más colchón viscoelástico más almohada por tan solo 439 euros. Cuando el descanso es un derecho, no un privilegio, solo en Manteleiro. Manteleiro, muebles y sueños. Estamos en Barres y Ribadeo.
La delegación de seguros Mafre en Foz reabrió con nueva responsable, Maite López Rego.
Ven a conocer las extraordinarias ofertas de Mafre en seguros de coche, de moto, de hogar, de vida y accidentes, de salud y planes de pensiones.
Mafre, tu aseguradora global de confianza. Ahora con nueva delegada en Foz, pero en el mismo local, en la avenida Álvaro Cunqueiro número 25. Teléfonos 982-132-152 y 619-24-96-60.
Contacta con nosotros y te asesoramos sin compromiso sobre los mejores seguros para ti.
Pero bueno, Paco, ¿a ti no te iban a operar?
Sí, pero fui a Clínica Virxe de Amariña y me solucionaron el problema con un tratamiento.
Chico, qué rápido, ¿no?
Claro, ya estoy trabajando y feliz, me ha cambiado la vida.
Clínica Virxe de Amariña ofrece todos los servicios en medicina general y especialidades. Clínica Virxe de Amariña, la atención es para usted. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas, 145, en Burela.
Teléfono 982-585807.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
20 minutos pasan de la una del mediodía, estamos en Costa Viva, seguimos desde la una menos 10 que empezamos, ahora se une otra de las sintonías, el 93.6 también. Estamos contando la actualidad, vamos a hablar ahora de críticas en Ribadeo. ¿Por qué? Pues porque hay determinados lugares que están hechos para admirar o para desde ellos admirar y sin embargo no se pueden utilizar para eso porque están llenos de residuos e incluso pues de malos olores, claro. Chema Suárez, el concejal del Partido Popular, señala que el mirador de la Ría o el ascensor panorámico parecen más bien un váter, un servicio público, que unos miradores. Vamos a escucharlo.
Dándonos su volta, encontrámonos un mirador que está na carretera hacia Vegadeu, un mirador hacia Ría, ou a Preciosidade, en su tiempo, ahora xa non é o Preciosidade. Bueno, incluso alguén lle colgou un cartel, perdonando a expresión, pon Cagadoiro, Concello de Ribadeu, e non hai nada máis que baixarse, que é complicado, e efectivamente é lo que pon o cartel. Naide lo limpia, naide vai por ali, naide pode parar a fer unha foto da ría, hai restos de papel, excrementos humanos, suciedad, está sin limpiar, é lamentable. O mismo que algo que temos máis cerca, como é o ascensor panorámico, o cal, pois, bueno, tamén un servicio, un WC público, aí al alcance de calquera, e que tampouco naide se preocupa en limpiar. Lo que non entendemos é como pode ser que naide se moleste, que naide tome alguna medida, simplemente limpiarlos, adecentar. Si hai que cerrarlos en determinadas épocas, pois que se cerren. El monumento este, el mirador, pues non costaría tanto mandar allí un equipo, limpiarlo, desinfectarlo ben, porque aquilo é insalubre total. Como isto, el resto de Ribadeo, solamente hai que dar un paseo por o pobo para ver como están as aceras, como está a Plaza de Abastos, como está todo. Temos unha hidrolimpiadora que costou un montón de cartos, que se viu fundeu, vinla a funcionar unha vez, non sei exactamente por donde anda, quedouse de limpiar a Plaza de Abastos. Eu acabo de pasar ahora por ali, a hidrolimpiadora pues non se la ve con a asiduidade que tía que estar por a calle.
Pide al equipo de gobierno que tanto promociona la localidad turísticamente que se esfuerce por esos enclaves también turísticos que estén adecuados para que se puedan utilizar por todo el mundo. Y hablamos de turismo y de potenciación del Camino Norte, que es una buena fuente de ingresos, de incentivar la economía y también de visitantes para nuestra comarca, porque se está celebrando en Santiago de Compostela el segundo fórum del Camino Norte de Santiago, y hasta allí se han desplazado también las regidoras de Trabada y de Mondoñedo para promocionar lo propio, cada una su concello, pero también en colaboración, a pesar de los diferentes colores políticos de ambas regidoras. Mayra García, que es la alcaldesa de Trabada, señala que está siendo positiva la estancia en el Fairway y que están posicionando Trabada en el mapa, que todavía era una gran desconocida, pero que tiene mucho que explorar.
Estamos hoy en el último día, se ha podido hacer una valoración muy positiva de participar nesta cita, neste segundo fórum do Camiño de Santiago, aquí pois na capital galega. Compartimos stand co concello veciño de Mondoñedo, e dende Trabada pois o que pretendemos con esta participación é situarnos como que somos, a porta de entrada a Galicia orixinal e histórica. Polo tanto, pois para acudir a esta cita realizamos unos flyers nos que pois describimos a grandes rasgos cales son os recursos do concello. O concello de Trabada forma parte da reserva da biosfera, conta con un amplio territorio de bosque autóctono de fragas. As nosas terras están bañadas polo río Eo, e o Camiño Norte pois convírtenos ao concello en patrimonio da humanidade. Polo tanto, queremos destacar que somos un concello con moita historia do Camiño Norte, ademais con unha espectacular paisaxe por donde pasa o novo trazado do camiño, e que ademais pois dando conta tamén e información de os servicios hosteleiros e tamén de aloxamento dos que dispón o concello, de cara a que pois os turoperadores, axencias de viaxes, guías turísticos pois coñezan máis o noso concello, xa que ata agora pois podíamos dicir que Trabada era a gran descoñecida, e para que tamén pois conten con noso concello para paquetizar a nosa zona e darlle así un impulso ao Camiño de Santiago e ao sector do turismo rural, que é tamén fundamental para o noso concello.
Trabada, que se promociona como puerta de entrada a Galicia del Camino Norte, y Mondoñedo, que comparte el stand ahí en el Fairway junto con Trabada, que se promociona como final de etapa, así que puerta de entrada, puerta de salida, podríamos decir. Hasta allí también se ha ido Elena Candia, la alcaldesa mindoniense, con la meta en lograr ese posicionamiento para la ciudad episcopal. Y seguimos en Trabada, porque la alcaldesa convoca a los ganaderos del ayuntamiento para explicarles cómo pueden solicitar la bonificación del IBI de los inmuebles en los que desarrollan su actividad, y toda esa documentación que tienen que presentar. La cita va a ser este jueves 16 de noviembre a las 12 del mediodía en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura.
Convocamos a reunión para o vindeiro xoves ás 12 da mañá no Salón de Actos da Casa da Cultura para informalos de que no concello pois somos sensibles á situación que está a pasar o sector candeiro, un sector fundamental para o noso concello, tendo en conta pois non solamente os empregos directos que xera en torno a él, senón tamén os empregos indirectos de outras empresas do sector pois industrial e dos servicios. Polo tanto, o que fixemos foi modificar a ordenanza reguladora do imposto de bens inmobles e establecer a bonificación do 95% daquelas instalacións nas que se estexa a realizar unha actividade agrícola ou gandeira, con a finalidade pois de reducir a carga impositiva dos gandeiros de Trabada, que evidentemente pois somos conscientes todos de que están a pasar por unha época de crise especial o sector lácteo, e entendemos que desde as administracións locales pois temos a potestade de establecer esas bonificacións.
Pues para echarles un cable y explicarles cómo es todo el papeleo, la cita es el jueves 16 de noviembre a las 12 del mediodía. Recuerden, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Trabada.
En Ferreira do Valadouro, a medio camino entre la montaña y el mar, se encuentra el Hotel Viladoval, para degustar todos los días una variada y exquisita oferta gastronómica. Consulta nuestra carta de temporada y disfruta de las jornadas que te ofrecemos durante todo el año. Bonito, bacalao, cocido, arroz con bogavante. El Hotel Viladoval es el lugar ideal para tus celebraciones, comidas de empresa y familiares. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro, teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Jordi Jordá, empresa multiservicios certificada, trabajos para particulares, empresas y distintas aseguradoras. Jordi Jordá, realizamos instalaciones de fontanería, calefacción, energías renovables, aire acondicionado, pintura, albañilería y electricidad, entre otros. Jordi Jordá, estamos en Rúa Pardo Bazán 46, Burela. Pídanos presupuesto sin compromiso, teléfono 982-58-2589.
Llega la 1:30, vamos a seguir contando muchas más noticias, pero a partir de ahora lo hacemos por el 88.8 FM. Tienes ahí unos segundillos para ir cambiándote. Hasta las 2 sigue Costa Viva con toda la información de la Marina Lucense y del Occidente Asturiano. Vamos a hablar también de los nuevos interlocutores policiales para el personal sanitario, para intentar evitar o actuar ante un caso de agresión. Pues eso, esa nueva figura de los interlocutores policiales se acaba de presentar en esta misma mañana de hoy. Se ha presentado en Lugo Capital por parte del delegado territorial José Manuel Balseiro y también de el subdelegado de gobierno en la provincia, de Ramón Carballo. Ramón Carballo ha explicado que en estos últimos tiempos se ha detectado un incremento de las agresiones a sanitarios y, por lo tanto, han tenido que buscar unos mecanismos para intentar evitarlo y también saber cómo afrontarlo una vez que ya ha ocurrido. Escuchamos al subdelegado de Gobierno.
Viñase detectando en los últimos años un aumento en este tipo de agresiones hacia los profesionales da saúde, tanto pública como privadas, fundamentalmente en atención primaria y en urgencias. Y esto fixo, ese tipo de amenazas, lesiones o acciones e injurias que se viñan produciendo, pues fixo ao Ministerio do Interior, a través da Secretaría Xeral da Secretaría de Estado de Seguridade, pois fixera esta instrucción e na instrucción redactouse un protocolo sobre medidas policiais a adoptar frente a estas agresións policiais. Esta instrucción pretende establece o protocolo para actuar ante cualquier agresión ou manifestación de violencia ou intimidación, e se pretende con ela é unha información máis fluida e existe unha información máis fluida e un contacto máis directo entre o persoal sanitario e as forzas e corpos de seguridade. Pois, a través desta instrucción e deste protocolo se pretende elaborar un catálogo e unha clasificación dos centros sanitarios, tanto públicos como privados, en función do risco da actividade delictiva que en eles se está a producir. E van a dar georreferenciados para ter esos datos de incidencia e permitir que haxa uns canales de comunicación permanentes entre as autoridades sanitarias, as institucións públicas e as organismos ou organizacións especializadas.
Pues ahí está esa valoración, esa nueva figura, y también señalan que se establecen una serie de medidas preventivas.
Na instrucción tamén se prevén medidas preventivas para reforzar o dispositivo de seguridade e vixiancia nos entornos dos centros sanitarios, non só dentro, senón tamén fora, e tamén se realizarán os análisis das agresións dentro do interior dos hospitales. Non se consideran agresións sanitarias as agresións entre os mesmos facultativos ou persoal do centro. Consideranse agresión neste caso as agresións que se producen ben por familiares ou incluso por pacientes hacia o persoal sanitario. Tamén se levarán a cabo actividades formativas e de información para os profesionais e así podan prevenir estas situacións e poder ter unha mellor autoprotección. Todo isto ven a producir, ou vai a producir tamén é unha maior seguridade xurídica para os profesionais e facilitará tamén a investigación e a resposta máis rápida para poder esclarecer ese tipo de agresións. E hoxe, en Lugo, xa a nivel nacional, xa se produciu esta reunión entre o Ministerio de Sanidade e o Ministerio de Interior. A nivel de Galicia xa houve unha reunión entre a Delegación do Goberno e a Consellería de Sanidade, os colexios médicos e máis os representantes privados dos hospitales. E hoxe, temos aí en Lugo esta reunión onde tamén están representados os mesmos colectivos e se vai a designar dous interlocutores policiales territoriales sanitarios.
En esta reunión que han mantenido en Lugo Capital también ha asistido el gerente de LEOXI, de la estructura de organización integrada sanitaria de Cervo Monforte, Ramón Ares, y los representantes de los colegios provinciales de médicos y de enfermerías, junto a los responsables de fuerzas del orden, Guardia Civil, Policía Nacional y también Policía Autonómica. Así que a partir de ahora los profesionales sanitarios de toda la provincia cuentan con dos interlocutores policiales en caso de agresiones. Seguimos, 34 minutos, pasan de la una del mediodía, cambiamos de tornas completamente y hablamos también de deporte. En este caso nos trae las noticias Miguel Fuente.
Les contamos que el jugador del Burela Fútbol Sala, José Colacha, está entre los 14 convocados por el seleccionador sub-19 Federico Vidal para disputar dos partidos amistosos ante la selección francesa los días 21 y 22 de noviembre en Extremadura, concretamente en Badajoz y en Cáceres. Es la tercera vez que el jugador del Burela Fútbol Sala acude a una convocatoria del seleccionador nacional. Hay que destacar también que, hablando de baloncesto, el equipo infantil del Club Baloncesto Riel de Ribadeo ha jugado un gran partido en Santiago ante el Rosalía de Castro. Al descanso, el marcador reflejaba el empate a 40 puntos, al final 92-73, por el bajón sufrido por los ribadenses en el tercer cuarto. Hay que decir que jugaban ante uno de los favoritos del grupo, que un equipo que tiene una plantilla de 12 jugadores de similares características que les permite mantener un nivel de presión defensiva y de ritmo de ataque muy alto, y el equipo ribadense plantó cara y compitió el tiempo que le aguantó la gasolina. Aún así, hay que decir que en el último cuarto volvieron a competir y en ese último cuarto terminaron con un parcial de 24-21. La próxima jornada juegan en casa o en Ribadeo, reciben al Estudiantes de Lugo el próximo sábado a las 12 de la mañana. Destacar también el mundo de la canasta de cara ya al próximo fin de semana. Sábado, en principio 6 de la tarde, tenemos ese derbi mariñano de la segunda división masculina entre el Viveiro y el Celtas CCA Foz. Dos equipos que llegan tras la derrota del pasado fin de semana. El Celtas en su propia cancha y el Viveiro que caía a domicilio de la Compañía de María. Por lo que se refiere al mundo del balonmano, el Club Balonmano Viveiro ya está pensando en la próxima jornada. Recibe al 6 de Donadal de Coya, un equipo que es séptimo clasificado. Quieren volver a las sendas de las victorias tras la derrota del pasado fin de semana.
36 minutos pasan de la una del mediodía, estás en Costa Viva, estás escuchando las noticias de esta jornada de hoy y miramos hacia Foz ahora porque la Consellería de Medio Rural destina cerca de 40.000 euros a través del Plan de Infraestructuras Rurales, eso que se conoce como PIR, para el acondicionamiento de caminos en la parroquia de Marzán. La Administración Autonómica ha colaborado con este municipio para mejorar esta infraestructura que sirve de enlace entre la carretera nacional 642 con la zona de Auga 12 y desde allí también a los accesos para la playa de Yas. Lo explica José Manuel Balseiro, el delegado territorial.
A xunta destinou preto de 40.000 euros ao acondicionamento de camiños na parroquia de Marzán, no concello de Foz. Colaboramos con este municipio da Mariña para mellorar estas infraestructuras que en conxunto supoñen os viarios que enlazan a Estrada Nacional 642 ca zona de Auga 12 e desde ali o acceso á Praia de Yas desde Marzán. O investimento da Xunta permiteu mellorar o firme da vía, pero tamén as beiras da calzada e os foxos, incorporando aglomerado en quente durante algo máis dun quilómetro de superficie. A obra executouse en colaboración co Concello de Foz e a través do Plan de Infraestructuras Rurais da Consellería de Medio Rural. Todas estas actuacións van a contribuir á mellora da seguridade vial no núcleo de Marzán e unha mellora sustancial na calidade das comunicacións.
Pues hay mejoras en las comunicaciones en el municipio de Foz y vamos al de Cervo ahora porque se acaba de celebrar una reunión, una sesión ordinaria de la Mesa Local de Comercio y en esa Mesa Local de Comercio se ha presentado el proyecto del Centro de Artesanía de Sargadelos que ya saben que se está impulsando desde el Ejecutivo Local con la creación de esos nuevos locales que se ceden para los artesanos. Vamos a escuchar a Alfonso Villares, el alcalde.
Una Mesa Local de Comercio en donde asistieron representantes de los comerciantes, también de Xunta de Galicia y representantes de los consumidores, en concreto de Asociación Facua, ademais de membros do goberno local. E unha mesa local de comercio en donde se abordaron distintos asuntos de índole e de interés comercial, obviamente, e aparte a maiores desde o goberno local tamén fixemos a presentación do proyecto da obra denominada Espacio de Emprendimento Comercial Nave de Fundición de Sargadelos, unha obra que é subvencionada en unha parte importante pola Consellería de Industria a través dunha orden que é para a creación de espacios de emprendemento comercial no medio rural e tamén por unha parte tamén é subvencionada polo Concello de Cervo. E un proyecto que ademais nos así expresamos aos membros desta mesa que nos consideramos moi importante e ademais de unhas altas expectativas porque falamos de ubicar un local de emprendemento sobre todo con artesanos en un lugar como é o Conxunto Histórico Artístico de Sargadelos, que Sargadelos non é solamente conocido na nosa zona nin en Galicia, sino tamén fora de Galicia, e un espacio onde acude multitud de personas, multitud de xente, non solamente nas épocas estivales, épocas de ocio, sino no resto do ano. Por iso que tamén aproveitamos esta reunión para expresarlle aos membros desta mesa pois este proxecto e explicarlle tamén cales son os pliegos para a concesión destes locales de artesanía e as que poden acudir calquer artesano de Galicia que cumpla as condicións que están en dito pliego e que, por tanto, eles tamén pois, sirvan de intermediarios para dar a conocer as expectativas comerciales tan importantes que nos entendemos que vai haber no conxunto histórico-artístico de Sargadelos.
Grandes expectativas para ese conjunto histórico que es Big Bien de interés cultural en el municipio de Cervo. 20 minutos para las 2 de la tarde. De Cervo nos vamos hasta Mondoñedo. Allí, desde el Partido Socialista, denuncian que los presupuestos del ayuntamiento se han aprobado sin respetar la normativa legal. Es una denuncia que traslada en esta jornada de hoy la concejal Esperanza González. Ella advierte de que, tal como consta en el informe de la secretaria, no fue convocada a la Comisión de Cuentas para su debate. Vamos a escucharla.
Dende o Grupo Socialista de Mondoñedo, denunciamos que os orzamentos do Concello non cumpren o procedimento que marca a normativa para aprobalos, xa que non foi convocada a Comisión de Contas para o seu debate. Unha comisión que é preceptiva para aprobalos, tal como marca a legislación e tal e como consta no informe que realiza a secretaria. Ademais, tamén queremos criticar o menosprecio con que trata os que non pensan como a ela. Neste pleno de orzamentos, o Grupo Socialista pediu un cambio da hora do pleno. Candia, que cobra de ata 3 organismos públicos, sendo un bon exemplo de polivalencia política para cobrar dos recursos públicos, pode ter libre ás 5 da tarde para asistir ao pleno. Pero os demais temos que traballar.
La socialista destaca que había pedido que se trasladara al pleno de las 5 de la tarde a las 8 porque ya tiene que trabajar y no podía acudir, pero que no se le hizo caso. Por su parte, ante esta crítica, desde el equipo de gobierno afirman que no entienden ese constante ataque a los funcionarios del ayuntamiento, ya que la legalidad de los procesos la marcan los servicios jurídicos, no el alcalde, y piensan que hacer oposición es otra cosa. También se señala que la socialista no votó en contra de los presupuestos y se fue sin escuchar o sin debatir. Vamos a hacer un alto en el camino, vamos a escuchar unos consejos publicitarios y hablar también de salud. ¿Tienes mascota? Pues en Burela tienes Tierra Animal, una tienda donde encontrarás una amplia gama de productos de alimentación y complementos para ella, también a granel. Y como novedad, disponemos del servicio de lavamascotas para lavar a tu mascota de forma muy rápida, fácil y económica. Sí, un lavamascotas. En Tierra Animal también disponemos de piensos y mixturas para todo tipo de animales de granja. Y si tienes huerta o jardín, tenemos semillas, sustratos y fitosanitarios. Tierra Animal, estamos en Burela, en la calle Rosalía de Castro 26. Visita nuestra página web tierraanimal.com.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
En Restaurante Olar de Manolo en Ribadeo, exaltación de las jornadas del buey, con denominación Buey Pastuenco del Valles del Esla. Te ofrecemos chuletón, entrecot, solomillo, todo muy rico. Ven a disfrutar de unas excelentes jornadas del buey. Además, inauguramos parrilla. No lo pienses más y acércate al Restaurante Olar de Manolo. Estamos en calle Irmans Moreno Ulloa. Haz ya tu reserva llamando al 982 12 0070. 982 12 0070. Comer es una necesidad. Comer inteligentemente es un arte. Y para ello tienes que venir a Restaurante Olar de Manolo. Te esperamos. A continuación vamos a hablar de sanidad, vamos a hablar de salud y de la Clínica Virse de Mariña, que ya sabes que está en Burela y que tiene muchísimas especialidades y también se aplican tratamientos innovadores. Hoy vamos a hablar de un tratamiento innovador para pues una patología bastante frecuente en los varones. Hay que echarle un ojo de vez en cuando a la próstata. Muchas veces hablamos de, no, tiene algo de próstata. Bueno, pues vamos a hablar con el urólogo, el doctor Ángel Núñez, sobre el problema de la próstata y también ese tratamiento innovador que hay. Doctor Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo creo que, bueno, estamos todos muy acostumbrados a hablar de, que tiene algo de próstata, pero yo no sé si lo tenemos claro, esto de qué es la próstata.
Sí, bueno, hay que aclarar que la próstata es una glándula del varón y se sitúa en la salida de la vejiga, rodeando la uretra, que es el conducto por donde sale la orina y el semen. Por tanto, cualquier afección a la próstata puede dar síntomas al orinar o pues molestias con la eyaculación. Y recalcar eso, que es una glándula del varón y que por tanto es una patología propia de los hombres, sobre todo con la edad.
A partir de determinada edad, y parece que tiene como mucha prevalencia, ¿no?
Sí, hay lo que llamamos la hiperplasia benigna de próstata, que es un agrandamiento no canceroso, ¿vale? Hay que diferenciarlo del cáncer de próstata, que también es muy frecuente, es el cáncer más frecuente en los varones. Y en la hiperplasia benigna simplemente lo que hay es un crecimiento de la próstata, que no va a invadir otros órganos ni va a dar lesiones a distancia, lo que en los cánceres se conoce como metástasis, y sí que es muy frecuente, sobre todo relacionada con la edad. Los varones entre 70, 80 años, pues hasta un 80% van a tener cambios relacionados con una hiperplasia benigna de próstata, frente a un 40% de los hombres entre 40 y 50 años. Por tanto, ante cualquier síntoma miccional o cualquier síntoma con la eyaculación, pues se debería consultar al urólogo.
Claro, eso le iba a preguntar yo. ¿Esto cómo lo pueden notar los hombres? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes para que diga, uy, a ver si tengo aquí algo?
Pues como decía, la próstata se localiza en la salida de la vejiga, entonces al ir creciendo va a obstruir la salida de la vejiga. El paciente va a notar que tiene que hacer más fuerza para orinar, el chorro le va a salir muy finito, incluso a veces se le corta, tiene que volver a empezar a volver a orinar, queda goteando al final como si no vaciara bien la vejiga, y si esto no se trata, la vejiga, pues que es un músculo, se va hipertrofiando para compensar esa obstrucción y acaba produciéndose una inestabilidad de la vejiga, es decir, es como si la vejiga cascara. Entonces el paciente pues ya se empieza a levantar por las noches 4 o 5 veces, cuando tiene ganas de orinar no aguanta si no tiene el baño cerca, si tiene que orinar ya y si no va perdiendo orina por el camino. Y eso suele ser lo que más afecta a la calidad de vida del paciente, cuando ya aparecen estos síntomas que llamamos irritativos de orinar, porque si se levanta 4 o 5 veces ya no descansa, si tiene mucha urgencia pues ya no puede hacer un viaje. Pero hay que identificar esos primeros síntomas cuando el paciente ya empieza a orinar con dificultad, con el chorro flojo, porque ahí se puede tratar y evitamos llegar a estos otros síntomas que son afectan más a la calidad de vida, ¿no? Yo a veces cuando veo a algún paciente asumen que con la edad es normal que orinen mal. Vale, y yo siempre le digo, bueno, pero cuando tenía 30 no orinaba así, con lo cual esto se puede tratar, ¿no? Eso es lo que tienen que saber, porque muchas veces la gente mayor pues asume que es normal, que orine mal y no lo consulta.
Vamos, que no nos conformemos. Una vez que hemos notado esos síntomas, vamos a la clínica Virgen de Amariña y el doctor nos diagnostica. ¿No es complicado la diagnosis?
No, aparte del diagnóstico es muy sencillo. Basta con hacer un tacto rectal, que consiste en introducir el dedo por el recto para tocar la próstata. Esto nos da mucha información, pues tanto del tamaño de la próstata como la consistencia. Eso es muy importante porque simplemente con el tacto rectal nosotros podemos saber si tiene una inflamación de la próstata, una prostatitis, si tiene una hiperplasia benigna de la próstata, o incluso a veces, si la próstata es muy dura, nosotros podemos diagnosticar solo con el tacto rectal la posibilidad de que el paciente pueda tener un cáncer, que es muy importante, ¿no? Además del tacto rectal, también haríamos una analítica de sangre y una analítica de orina. El análisis de orina para descartar que el paciente tenga infección, que también puede dar síntomas similares, o un análisis de sangre para determinar lo que llamamos el PSA, el antígeno prostático. Esto es importante para, sobre todo a partir de los 50, en los pacientes que no tienen antecedentes familiares, y a partir de los 45, en las personas que tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata, para descartar un cáncer de próstata. Vale, es decir, esto también hay que resaltar que es importante no solo en los pacientes que estamos comentando ahora que tienen síntomas al orinar, sino también en pacientes aunque no tengan ningún síntoma, es decir, pacientes jóvenes que uno a partir de los 50, como digo, aunque no tengan síntomas, es importante que acudan al urólogo para hacer un tacto rectal y un PSA, porque eso nos va a permitir diagnosticar cánceres de próstata cuando todavía están localizados en la próstata, cuando todavía se pueden operar y se puede curar el paciente, con lo cual es muy importante si esperamos, pues después el tumor ya está extendido y no hay posibilidades de curación. Vale, entonces, para diagnosticar la hiperplasia benigna de próstata, hacemos esta analítica, el tacto rectal y también una ecografía, ¿vale? Que esto nos permite ver si el tamaño de la próstata, ver que el paciente no tenga, por ejemplo, cálculos en la vejiga, piedras en la vejiga, que también daría esta sintomatología, ver cómo está vaciando la vejiga, porque estos pacientes vacían mal la vejiga, va quedando orina residual, eso favorece que hagan infecciones frecuentes, que hagan sangrados. Entonces, pues simplemente estas tres pruebas, el tacto rectal, la analítica y una ecografía, todas ellas pruebas incruentas y que no son nada molestas para el paciente.
Bueno, pues no nos van a hacer daño, no les van a hacer daño a los varones.
No,
y
no.
Luego, claro, si se detecta, pues eso, esa hiperplasia benigna, o si se detecta incluso pues el inicio de algo malo, ¿cuáles serían los tratamientos?
Inicialmente vamos a tratar los síntomas, ¿no? Porque, como decía, es una patología benigna, vamos a tratar los síntomas, modificar hábitos de vida perjudiciales, por ejemplo, pues evitar los irritantes como el café, el alcohol, evitar el exceso de líquido en las últimas horas del día, porque eso le evitará tener que levantarse tantas veces por la noche. Si ya tiene síntomas moderados que ya afectan a la calidad de vida del paciente, pues existen tratamientos farmacológicos, pastillas, tanto para los síntomas de obstructivos, de dificultad para orinar, como para los síntomas de urgencia, de tener que orinar muy a menudo. Para ambos tipos de síntomas existen tratamientos en pastillas. El único inconveniente de las pastillas, lógicamente, pues son los efectos secundarios que pueda tener sobre el paciente. Y cuando el tratamiento médico no va bien, el tratamiento farmacológico no va bien o los síntomas son muy graves, aparecen complicaciones, infecciones, litiasis, piedras en la vejiga, pues entonces ya pasaríamos a un tratamiento quirúrgico o tratamientos con láser.
Ahí hay algo muy novedoso, ¿no? Esto del láser verde, ¿qué es y cuáles son las ventajas respecto a la cirugía tradicional?
La cirugía tradicional, cuando la próstata es grande, se hace con una pequeña incisión en la parte baja del abdomen, y básicamente, para que nos entiendan los oyentes, si consideramos la próstata como una naranja, pues sacaríamos los gajos de la naranja, dejaríamos la monda. Cuando el paciente tiene cáncer, nos llevaríamos todo, ¿vale? La cirugía es mucho más compleja. En este caso solo sacaríamos la parte que está agrandada, digamos. Eso se puede hacer pues en abierto, como decía, cuando las próstatas son grandes, o a través de la uretra, es decir, con unos aparatitos que nosotros introducimos por el conducto por donde sale la orina, llegamos a la próstata y la podemos operar. Inconvenientes de estas técnicas tradicionales, pues pueden tener sangrados importantes, necesitan estar varios días con sonda, que para muchos pacientes puede ser molesto, es decir, en el caso de la cirugía abierta 5 o 6 días, una semana de ingreso, pues un mes de recuperación. El láser, hay distintos tipos de láser, pero el más ventajoso es el láser verde. Nos permite operar al paciente sin ninguna incisión a través de la uretra, y lo que hace el láser es que transmite una energía a la próstata, vaporiza el tejido prostático y hay muy poquito sangrado. Eso tiene muchas ventajas, sobre todo, bueno, para todos los pacientes, pero sobre todo pacientes con problemas cardíacos, que un sangrado les descompensaría, pues el láser no hay prácticamente sangrado, no es necesario reservar sangre, no se transfunden estos pacientes. Y el tiempo de sonda es muy cortito, es decir, si se operan por la mañana, por la tarde, se pueden ir a su casa, y si se operan por la tarde, al día siguiente por la mañana se podrían ir para su casa, y ya sin sonda, es decir, están como mucho 12, 24 horas con sonda. Eso supone que se incorporan rápidamente a su vida laboral, están menos molestos porque no están con la sonda, y el tiempo de ingreso pues es eso, 12, 24 horas. Y luego los resultados de cara al paciente pues son muy buenos, son similares a la cirugía tradicional o incluso en algunos casos mejor, porque nosotros con el láser podemos operar incluso próstatas grandes que no se pueden operar con los métodos tradicionales por vía endoscópica, por la uretra, ¿vale? Entonces, el único efecto secundario que puede tener esto pues es un poquito de sintomatología irritativa para el paciente, pero que es transitorio, en unas semanas está bien, y los resultados funcionales son muy buenos.
Pues qué bien, un tratamiento innovador y menos invasivo, eso que se busca siempre en medicina. Sí. Doctor Ángel Núñez, él es el urólogo de Vírseda Mariña. Ya ven ustedes, si tienen dudas, si tienen síntomas, si quieren ir a una revisión, pues a Vírseda Mariña, que allí se los van a dar todo muy, muy facilito, como nos ha explicado ahora mismo el doctor todo. Yo creo que lo hemos entendido muy bien, doctor. Gracias sí. por estar con nosotros, ¿eh? Muy buenas tardes.
Vale, gracias a vosotros por invitarme.
Clínica Vírseda Mariña, un lugar donde los pacientes que buscan atención médica especializada de alta calidad se encontrarán con un equipo formado por profesionales de amplia experiencia que se unen para trabajar por su salud y bienestar. Clínica Vírseda Mariña, la atención es para usted. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145 en Burela, teléfono 982-585807.
5 minutos tenemos por delante. Vamos a hablar de política, pero también vamos a hablar de fotografía. Por una parte, en materia política ya sabemos que los socialistas de la provincia de Lugo tienen que buscar su máximo responsable y están en el proceso de búsqueda, están en el proceso de presentación de candidaturas, recogida de avales por el momento. El presidente de la Diputación, el pontenovés Darío Campos, va a avalar a Álvaro Santos para liderar el Partido Socialista en la provincia. Afirma que habrá unidad en torno a quien resulte vencedor en el proceso. Dice, gane quien gane, yo lo voy a apoyar. Y lo que me pida, estaré ahí. Es lo que ha dicho Darío Campos. Pero sí que ha firmado, y justo lo ha anunciado hoy, que con su firma va a avalar la candidatura a la Secretaría Provincial de Álvaro Santos, que es el actual portavoz del Gobierno Provincial. El proceso de recogida de firmas entre los más de 2.100 militantes de la provincia se cierra el lunes que viene. Para poder formalizar la candidatura, los tres aspirantes tienen que reunir, pues por una parte, un 60 avales al menos. Hay que destacar que tenemos el alcalde de Castro Verde, José María Arias, el segundo candidato, y también que tenemos a la teniente de alcalde de Burela, Patricia Otero, que es la tercera de las candidatas que se han presentado. Primero han formalizado lo que es la precandidatura y ahora tienen que reunir los avales para luego poder formalizar lo que es la candidatura ya en sí. El presidente de la Diputación, Darío Campos, avala a Álvaro Santos, como se preveía. Seguimos y hablamos de fotografía, como decíamos, porque desde el Gobierno de la Diputación ponen en marcha el cuarto concurso de fotografía de las reservas de la biosfera. Está dotado con 1.600 euros. Los interesados en participar tienen que presentar sus trabajos en el Registro Provincial del Pazo de San Marcos hasta el próximo 30 de noviembre. Lo cuenta la diputada de Promoción Económica y Social, Sonsoles López Izquierdo.
Xa está aberto o prazo para presentar as fotografías participantes no cuarto concurso fotográfico das reservas da biosfera, ata o 30 de novembro. As bases completas poden consultarse na web da Deputación. Hai 1.600 euros en premios e o lema deste ano é Armonía, Persoas e Natureza, que pretende poñer en valor a riqueza das reservas da biosfera e a súa relación armónica co ser humano.
Pues ahí están los premios en metálico de 800, 500 y 300 euros respectivamente, y en esta ocasión el concurso tiene como tema central esa armonía, como nos decía Sonsoles López Izquierdo. Vamos a hacer un alto en el camino.
Cuartas jornadas gastronómicas del buey de crianza propia en Hotel Restaurante o Castelo. Hasta el 3 de diciembre. Cecina, chuletón premium, entrecot, solomillo, goulash, osobuco. Todo esto lo puedes degustar en Hotel Restaurante o Castelo. Haz ya tu reserva y no pases sin probar estos manjares de buey de crianza propia. Llama al 982-59-4402. 982-59-4402. Además, puedes consultar nuestros menús especiales para comidas o cenas de empresa. Hotel Restaurante o Castelo. Estamos en Avenida del Cantábrico en San Ciprián. Te esperamos.
Cuando se trata de mejorar la eficiencia energética en tu hogar, en Repsol seguimos siempre avanzando para ofrecerte los mejores productos. Como Repsol B-Energy E+10, el gasóleo calefacción más respetuoso con el medio ambiente, que te proporciona hasta un 30% de ahorro energético en calderas de condensación. Disfruta ya del máximo confort en tu hogar con el mínimo consumo. Infórmate en tu distribuidor comercial de Repsol y en Repsol.es.
Las navidades se adelantan en Óptica Rego. Con la compra de cualquier progresivo de la marca Bimax, durante todo el mes de noviembre puedes conseguir un iPhone X. Y sí, como lo oyes, un iPhone X. No te pierdas esta increíble oportunidad de hacerte con lo último de iPhone, solo por tu compra de progresivos Bimax, sin gasto adicional ni compromiso alguno. Contamos con los profesionales más cualificados y las últimas tecnologías en cuidado de la salud visual para atender todas y cada una de las necesidades de nuestros clientes, porque para nosotros, nuestro cliente es lo más importante. Ven, estaremos encantados de atenderte. Óptica Rego, Avenida Cantarrana 17, Covas, Viveiro.
Y terminamos Costa Viva con un viajecito, el que van a organizar desde la Asociación Familiar de Amas de Casa de Ribadeón. Será los días 27, 28 y 29 de este mes. Del 27 al 29 de noviembre se van a Madrid, Alcalá y Chinchón. Visitarán el Senado y el Congreso de los Diputados. Y si estás interesada en acudir con ellas, pues tienes que apuntarte a lo largo de esta semana pasando por el local social que está en la Casa del Mar por las tardes, como siempre. Entre las 7 y las 8 de la tarde pasas por allí y te apuntas a lo largo de toda esta semana. Recuerda el viaje entre el 27 y el 29 de noviembre, Madrid, Alcalá y Chinchón. Hasta aquí llega Costa Viva en un rato. A las 2:20 seguimos con más noticias en Mediodía en la Costa.